Hoy quiero comenzar con esta prédica, se llama Mantén el rumbo. Mantén el rumbo en la vida, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios para nuestras vidas, el rumbo que Él tiene planeado. Y comenzamos aquí leyendo en 2 de Timoteo 3, verso 10, y hablando Pablo con su hijo en la fe, Timoteo, y dice aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todos me ha librado el Señor. Aleluya. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esos son los últimos días. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado por toda buena obra. Toda buena obra es la voluntad de Dios por nuestras vidas. El plan, propósito, el rumbo que Dios tiene por cada uno. Ahora, rumbo en sus vidas individuales y rumbo aquí en la iglesia, en la voluntad colectiva de Dios por nosotros. Pero necesitamos persistir, mantener firme que hemos aprendido en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, y seguimos adelante. Y no deja que nadie o nada le desvía de esta voluntad. Y estamos en un barco, en el rumbo, yendo a puerto, a la voluntad de Dios, al horizonte, ahí de su voluntad perfecta en Cristo Jesús. Pero necesitamos tener cuidado con los vientos que soplan, tratando de desviar nuestro velero, ahí que no cumplimos la voluntad de Dios. El diablo va a soplar doctrinas raras, ideas del mundo, principios del mundo, otras voces, cosas carnales, cosas, placeres de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, y soplando, tratando de desviarnos. Es porque Pablo dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mantenga en la buena obra. Mantenga en que Dios ha preparado por nosotros, en su palabra, en la iglesia, en las cosas de Dios que Él tiene. Entonces, mantener en su rumbo, en su matrimonio, en su familia, en su testimonio, en su doctrina, en su ciudad, en su empleo. Mantenga el rumbo ahí que tenemos y Dios tiene por nosotros. Cumplimos el propósito para lo cual tú naciste. Cumple el propósito. Y Dios tiene un plan para tu vida. Antes que tú naciste, había un plan. Un plan escrito en un libro que Dios tiene, el libro de las obras, para cada uno de nosotros. Todos los cristianos conocen el libro de la vida del Cordero, pero hay otro libro también de las obras que Él tiene por nosotros, que Él quiere que cumplimos. Tú y yo estaremos juzgados un día para ver cuánto cumplimos del libro que fue escrito por nosotros, que Dios tenía por nuestras vidas. Ahí la idea es cumplir el libro, ¿no? Cumplir lo escrito que Dios ha provisto, planeado por cada uno de nosotros. La pregunta número uno que cristianos tienen en sus corazones. Esto es probado por el grupo Barna, que hacen encuestas y sondeos con los cristianos. Si íbamos a preguntar 1,000 cristianos, ¿qué pregunta tienes de la Biblia, de la vida espiritual, qué inquietud tiene? La pregunta número uno sería, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Es la pregunta, inquietud más grande que cristianos tienen. Entonces hoy, en 15 días también, vamos a intentar, vamos a por la Biblia, contestar esta pregunta, ¿no? Y si cristianos preguntan esto, necesitamos tener respuestas. Y sí, gracias a Dios, Dios ha provisto las respuestas, la respuesta de esta pregunta que vamos a ver hoy. Pero necesitamos cumplir este propósito. Ahí hay un lado del hombre, hay un lado de Dios en esto. Yo tengo mi responsabilidad y Dios tiene su parte también, su responsabilidad, que cumplimos la voluntad de Dios. Somos colaboradores con Él en la vida. No solo es el hombre, no solo es Dios, es los dos trabajando juntos. ¿Qué dice ahora el lado del hombre de esto? En 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y no nota, cumple la voluntad de Dios. Y cumple que Dios tiene. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad para cumplirlo. La voluntad, el ministerio, el plan que Él tiene. Y aquí hay algunas sugerencias de cómo lo hacemos. Sé sobre en todo. Primeramente, no embriagado con el mundo, ¿no? No embriagado con las cosas del mundo y el trago del mundo, en todo sentido. Hay personas les gusta, aún cristianos a veces, tomar el trago, las cosas del mundo, y son embriagados y fascinados y llenos y jugando con las cosas del mundo. Y si hacemos esto, no vamos a cumplir el ministerio, no vamos a cumplir la voluntad de Dios. Ahí necesitamos ser sobrio en todo. Y soporta las aflicciones. Si harás la voluntad de Dios, cumples la voluntad de Dios, vas a tener algunas aflicciones. No todo el mundo va a estar alegre contigo. Entonces, Jesús dijo que ten cuidado que si todos hablan bien de ti, que todos eres amigo de todo el mundo, tú cumples la voluntad de Dios y el diablo va a crear enemigos. Amén, es parte de la vida cristiana. Y van a tener personas que no le gusta. Que tú cumples la palabra de Dios y haces los principios de Dios, camines en luz, camines en santidad, camines en que Dios tiene. No todo el mundo va a estar alegre contigo, pero debes soportar las aflicciones. Y haz obra de evangelista. Cualquier plan de Dios siempre llega al punto de influenciar personas para Cristo. Cumplimos la gran comisión. Y cualquier voluntad de Dios individual gira alrededor de la gran comisión. Y Dios no va a decir a alguien cosas que le va a aislar del mundo y va a decirle que vas al monte y vives en el monte ahí sin personas. No puedes cumplir la gran comisión ahí solito. Eso no sería la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sería con personas, ganar personas, invitar personas, ayudar personas, servir personas ahí en la área de la iglesia, las cosas de Dios. Eso es como cumplimos el ministerio. Y Colosenses 4:17 dice algo específicamente a un señor, se llama Arquipo. Decir a Arquipo, mira bien, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y entonces, aún dice aquí por inferencia que Arquipo sabía la voluntad de Dios, su ministerio, su área, ¿no? su plan, su parte del cuerpo, su servicio para el Señor. Él lo recibió, él sabía. Pero él tiene que cumplirla. cumplirlo, el ministerio. Y aún es interesante que el nombre Arquipo está mencionado específicamente en la Biblia. ¿Cómo te gustaría tener su nombre en la Biblia? Decir a José, decir a Marta o María, o decir a Andrés o Joaquín o como sea, cumple el ministerio. Y puedes decirlo así también, ¿no? Cumple, que recibiste en el Señor. Desde nuestro lado, y necesitamos cumplir, necesitamos someter, necesitamos obedecer, necesitamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios Padre. Si queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos crucificar nuestra voluntad. Buenos días. Y no pueden ser los dos. Es uno u otro, porque no son lo mismo. La que yo quiero hacer, no siempre es que Dios quiere que yo haga. Ahora, al lado de Dios, Padre, en esta área, segundo de Tesalonicenses 1:11, por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, su voluntad, y cumpla todo propósito de bondad, toda buena obra y toda obra de fe con su poder. Entonces Dios, en su parte de hacer la voluntad de Dios, Él suple la habilidad. Él suple el poder para hacerlo. La gracia, puede decirlo así, la misma idea. Entonces, en un sentido no tenemos excusa. Que Dios da el querer y el hacer. Entonces podemos hacerla. Podemos cumplir la voluntad de Dios. Ahí Dios va a darnos la habilidad, las puertas, las oportunidades, la dirección, la dirección para hacerla, el poder. Y gracias a Dios es poder del Espíritu Santo. Ahí segundo Timoteo 4:17, la misma idea, el lado de Dios. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación, que todos los gentiles oyeron, así fui librado de la boca del león. La voluntad de Dios ministerial siempre gira alrededor de la gran comisión y la gloria de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios recibe gloria. Ese sería el resultado. Ese sería el final de todo, que Él recibe la gloria. Es porque es tan importante hacer la voluntad de Dios. Pero Dios será glorificado en nuestras vidas. Personas van a verle y van a ser influenciados por Él y por el Evangelio, gracias a Dios. Y no desviamos del rumbo que tenemos ahí en Cristo Jesús, la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es y qué no es? Y la pregunta más frecuente de los cristianos. Entonces, es que queremos ayudarnos en esta área. Y primeramente, Dios sí tiene un plan para su vida. Y debes encontrarla, debes quererla, debes buscarla. Y la voluntad de Dios, pero sí existe. Y tenga la fe, la certeza que Él tiene un plan. Y déjame decir también, su plan es mejor que tu plan. Ya tenga esa certeza. Lo tienes claro. Que la Biblia dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, no hay mejor plan. No necesitas buscar otros lados. No necesitas ver plan B, o plan C, o plan D. No, no toma el plan J, plan Jesús para tu vida. El plan de Dios es el mejor plan que hay. No hay mejor. Y tenga esta certeza. Si vas a buscar la voluntad de Dios, debes creer esto. Pues si no crees esto, es como, ¿por qué? Ahí debe estar totalmente convencido que Él es un genio. En Él tiene un plan perfecto. Yo no, Él es el genio y yo no. Eso no es tan complicado. Él sabe y yo no sé. Él conoce el futuro y yo voy a seguir a Él porque Él es un guía seguro. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Pero debes tener esto en su corazón. Este plan es de, aún si tú sigues la voluntad de Dios en la vida, personas alrededor de ti van a pensar que tú eres muy inteligente. O tal vez no eres tan inteligente. Pero porque sigues a Dios, que eres inteligente, va a pensar que tú debes decir, no, es Dios, no es yo. No fui mi idea, fue de Él. No es mi doctrina, es la doctrina de Él. Amén. Y en segundo lugar, debes desear hacerla y cumplirla. Eso es importante. Dios no muestra su voluntad a cualquier persona. No, eso no es como tan común o tan fácil. Debes desear hacerla. Dios no echa sus perlas delante de los cerdos. En sentido de que no tienen valor. Si quieres hacerlo bien, si no, es cosa tuya. No. Tú debes ser convencido, deseando de tu corazón, no tu voluntad, Señor, no la mía. Entonces, Él puede mostrarle la voluntad. Él no va a tirar sus perlas delante de cualquiera. No funciona así. ¿Qué dice Juan 7, 16 y verso 17? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esa doctrina, esa enseñanza, mis ideas, no son mías, son de Él. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos dicen amén? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tú vas a, cuando quieres hacer la voluntad de Dios, conocerá. Vas a conocerla. Dios muestra. Es porque necesitamos rendir nuestras propias voluntades, doblar nuestras propias voluntades antes que Él nos muestre su voluntad. Eso es, y debe estar convencido antes. Porque si tienes, algunos tienen la idea a veces, Dios muéstrame tu voluntad y yo voy a decidir si quiero hacerlo o no. No, Dios no muestra nada. Tú debes decir, Señor, como sea, tu voluntad, yo lo haré y yo quiero hacerlo, es buena, perfecta, agradable, es la mejor, yo entonces Él muestra. Cuando tú dices esto, y Él sabe que tú lo harás entonces, y no vas a tomar la perla y tirarlo de regreso, no gracias, tengo mejor idea, no, eso no me sirve, no tiramos las perlas de Dios. Son preciosas esos planes, esa es voluntad. Hebreos 10, verso 7. Y esa es la NTV. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, Jesús hablando. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesús fue convencido, he venido para hacer tu voluntad. Mi anhelo, mi deseo, mi propósito es hacer tu voluntad, Señor. Y entonces Él obviamente lo hizo y fue revelado y todo que Él tenía que hacer por el plan de redención. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús tenía que luchar con esto en su humanidad. Y si Él tiene que luchar con esto, yo creo nosotros también. Él estaba al principio, dijo que quite de mí esta copa. La copa hablando de la cruz y la sacrificio de sangre y la separación, la muerte, el dolor y la tortura y todo que pasaría. Quite de mí esta copa, Señor. Ahí el Señor no dijo nada, callado. Jesús siguió orando. Y más profundo, después, no. Yo hago la voluntad del Padre. Y dice, Señor, tu voluntad, no la mía. En otras palabras, no me quites la copa, yo voy a tomarla. Yo voy a hacer tu voluntad. Entonces ángeles aparecieron en el huerto, le fortalecieron y él pudo cumplir la bondad de Dios, la cruz. Sobrenaturalmente, con gracia y poder sobrenatural para aguantar todo lo que él aguantó y por nosotros, gracias a Dios. Pero él tiene que hacerlo y nosotros también, ¿no? Señor, no mi voluntad necia, no mi voluntad como tonta, ahí, pero tu voluntad, Señor, que tú quieres con mi vida, es que yo quiero. En áreas, en palabras, en actitudes, en relaciones, tu voluntad, Señor, y no la mía. Y cuando dices esto, ahí va a ser fortaleza. Ahí Dios va a mandar ángeles para fortalecerte. Ahí la gracia será suficiente. Y dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aleluya. Y hijos de Dios es hijos maduros. Hijos maduros son guiados por el Espíritu. Cristianos que han madurado, han crecido, han decidido, no voy a hacer la voluntad de Dios. No me interesa hacer mi voluntad. Y quiero hacer algo que permanece. Y quiero tener un legado eterno. Y la única manera es hacer la voluntad de Dios. Y no solo quiero vivir aquí en la tierra por 80 años o 90 años o como sea, y me voy y sin dejar huella, sin dejar fruto eterno. Mis obras no me siguen. No, yo quiero hacer algo eterno. Y solo puedes hacer algo que permanece para siempre y con resultados y recompensa eterna haciendo la voluntad del Padre. No hay otra manera, amigo. Entonces, que Señor, tu voluntad, no la mía. Seamos sabios en esto, todos nosotros. Y somos siervos de Dios también para hacer su voluntad. Y la palabra siervo en griego, la doulos, la palabra es, no importante es eso, pero aparece 116 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En este doulos quiere decir esto, un siervo o esclavo, alguien completamente rendido a la voluntad de su amo, alguien cuyo propósito principal en la vida es cumplir los deseos de su amo durante el resto de su vida, viviendo exclusivamente para él y para su voluntad. Esta vida no es acerca de nosotros. El héroe de la historia de tu vida no eres tú. Él recibe, debe recibir la gloria. Amén. Yo no soy el héroe de mi vida. Mi vida es para levantar a Cristo. Amén. Predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Y vivimos para Él. No para nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y Mateo 16, 25, habla de esta idea, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida, Jesús hablando, la perderá. ¿Ah? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Como un paradoja aquí, pero hace sentido cuando entiendes la vida cristiana, la parte espiritual. Si pierdes tu voluntad, ahí vas a hallar la voluntad de Dios. Y vas a ver, encontrar el plan de Dios. Y la vida será una aventura buena, agradable y perfecta. La vida será mucho fruto. Ahí vas a salir del blanco y negro de la vida a color y la vida. Ahí haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es literalmente una aventura. Es como planes y propósitos y ánimo, y hay razón para levantar en la mañana, hay razón para vivir, hay propósitos y planes y direcciones de Dios y principios para cumplir en la vida, y vas a hallar la vida, aleluya. Pero necesitamos ser sabios, simplemente para decir, sí, Señor, tu voluntad. Sí, Señor, que tú eres el genio y yo no. Ya yo tengo eso claro. Tu plan, tu palabra, tus ideas son mejores que las mías. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo voy a tomar tus pensamientos. Porque son buenos. Seamos tan sabios como Forrest Gump. La película, si recuerdan. Él tenía buena doctrina, por lo menos. Buen volumen aquí, está bien.
¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento.
¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gob! ¡Escúchenme bien!
Por alguna razón, yo encajé en el ejército como una tuerca en un tornillo. No es tan difícil. Solo haces bien estiradita tu cama y recuerdas ponerte derecho. Y contestas a todas las preguntas con un ¡sí, mi sargento!
¿Está claro?
¡Sí, mi sargento!
No es tan complicado. Si él pudo hacerlo, nada. Estamos en el ejército de Dios, ¿no? Entonces simplemente, Señor, que tú quieras, tú eres el jefe, tú eres el patrón, el sargento, y yo someto a ti porque tú me amas, y tú quieres lo mejor para mi vida, y yo lo haré. Amén. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Romanos 12 nos comienza a decirnos aquí algunas ideas. Romanos 12, hay mucho que decir aquí con esos versos. Por lo tanto, hermanos, os ruego, es que estoy haciendo hoy, estoy rogándoles, ¿no? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¡Qué maravilla! Podemos conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Cómo sería la vida si no pudiéramos cumplir la voluntad de Dios? Sería una vida sin rumbo, una vida sin propósito en el final. Sería una vida solo existiendo y esperando mi día de morir, más o menos. Sería muy aburrido esta vida sin la voluntad de Dios, Dios mío. Sería como un caos, un desenfreno total. Pero gracias a Dios tenemos la voluntad de Dios. Primera cosa dice, por las misericordias de Dios. Y podemos hacer la voluntad de Dios por su gracia. Por las misericordias de Dios, que es su gracia, su poder. Es algo interesante, les animo a hacerlo, yo lo he hecho. Cuando yo veo, yo he visto el Nuevo Testamento, la mejor definición de gracia en el Nuevo Testamento es poder. Pues esa es la definición que el mismo Nuevo Testamento da a gracia. Ahora, hombres tienen sus definiciones y está bien, pero me gusta tomar la definición bíblica. Entonces, por ejemplo, Pablo dice, yo soy lo que soy por el poder de Dios. Y la gracia es poder. Yo puedo mostrarles esto, pero el poder de Dios hace la obra. Y su poder de su espíritu adentro, ahí dándonos querer y el hacer para cumplir su buena voluntad en la vida. Ahí dice la Biblia, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es tan clara esa última parte, en otras versiones lo tiene mejor, el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Y él da la gracia, el querer y hacer que influencia nuestra voluntad y nuestras emociones, nuestra alma. Y queremos hacer su voluntad. Él nos ayuda, gracias a Dios. Por presentar nuestros cuerpos a hacerlos disponibles para rendirnos, presentarlo. La idea aquí es presentación sobre el altar. Ahí yo presento mi cuerpo. Ahí está, Señor, mi vida, mi tiempo, mis talentos, mi energía, mis fuerzas, mi esfuerzo. Ahí es tuyo, Señor. Ahí en Él recibe el sacrificio, en Él manda fuego. Él nos da fuego, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y esa palabra presentar es usado una vez más en el Nuevo Testamento. Entonces, esa debe decirnos algo. Cuando Jesús fue ofrecido como bebé en el templo y fue presentado al Señor, cuando los días se cumplieron, José y María presentaron el bebé Jesús en el templo para hacer el servicio del templo. Y presentar los cuerpos, entonces, es para presentar nuestros cuerpos en el templo. En la voluntad de Dios. Presentamos, Señor, aquí está para tu servicio, como Samuel, el profeta, fue ofrecido por Ana, su mamá, como un bebé al templo, para servir en el templo. Somos como Samuel en ese sentido, presentado a él para servir al Señor y oír su voz. Y la buena voluntad de Dios dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No pensamos como el mundo piensa, porque si piensas como el mundo piensa, nunca harás la voluntad de Dios, porque el mundo es otra voluntad, es otro lado de la moneda, es otro rumbo total. Y si pensamos así y creemos así, jamás haremos la voluntad de Dios. Dios va a decir algo en su palabra a nosotros y decimos: no, yo no pienso así. Otros dicen otra cosa, eso no es sabio, eso no es correcto, eso no es mi idea, eso no es mi opinión, yo tengo mejor idea. No haremos la voluntad de Dios, básicamente. Ahí necesitamos ser transformados por la renovación de la mente. Ahí Jesús, esta palabra transformado es la palabra transfiguración, y la misma palabra. Y cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración, ahí la voz vino de la nube, ahí fueron cubiertos los discípulos, Juan, y ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y de repente solo Jesús estaba. A él oír, la manera de transformar la mente, ser transfigurado, es a él oír. Solo él, solo su palabra, no escuchando voces del mundo, otras voces, la voz de la carne, la voz del mundo, la voz de amigos, la voz de parientes, la voz de cualquier otra persona. Yo escucho a él. Yo oigo a él, yo creo que él dice más de cualquier otro. Eso es como tú transformas su mente y su vida. Ahora, también debe decir eso de mente. A veces cristianos son un poco confundidos en esto. La mente bíblica, correcta, no es su cerebro. Y esta materia gris, eso es un órgano. Y la mente es la parte espiritual que mueva la mente con el cerebro. Es como un casco, la mente sobre el cerebro. Y la mente es como el software que mueva el hardware que es el cerebro. Ahí funciona. Es porque debes renovar el software, renovar la mente, la parte espiritual. Dice la Biblia: seas renovado en el espíritu de su mente. Es espíritu. No es carne y sangre, no es algo físico, no, es algo espiritual. Y si es renovado, solo la palabra de Dios puede renovarlo, porque la palabra es espíritu. Y va renovando y funciona bien el cerebro, entonces, porque la tiene el software renovado, la actualizado con la mente de Dios, la mente de Cristo. Aleluya. Y eso es bien dicho, no sé. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y salvar y soso, dar vida ahí en abundancia a su alma. Ahí necesitamos desechar la inmundicia, la malicia de este mundo, del diablo, de la carne, de todas esas cosas, y recibimos la palabra con mansedumbre y humildes para decir: Señor, que tú dices es correcto, que tú dices es la verdad. Cualquier otra idea, si no está conforme a tu palabra, es mentira, es engaño. No es correcto. No, yo recibo con mansedumbre. Tú sabes y yo no sé. Esto es cuando la mente está renovada. Es cuando tú haces la voluntad de Dios. Su alma es renovada, salva. En ese sentido. Y la parte almática hablando. Es porque lee la Biblia mucho. Mucho. La Biblia es sobrenatural, yo les digo. Tú lees la Biblia buen rato y tú puedes sentir como la mente moviendo. Y léelo una hora, la Biblia. Lea una hora y leyendo, pensando, meditando. Da, da, da. Y tú puedes ver que cosas están moviendo. Ahí es como electricidad. Ahí es viva y eficaz. Es que es. Y Dios tiene este plan, esta voluntad. Jeremías 29, verso 11, la NTV otra vez. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, su voluntad otra vez. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¡Aleluya! Es bueno hacer la voluntad de Dios, amigo. Es saludable, es correcto. Y es bueno, buenos planes, aleluya, créelo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y voy a darles algunas formas de conocerlo. Aquí leemos este verso, es un principio muy importante, 13:1. Esa es la tercera vez que voy a vosotros. Y si conoces Corintios, hay tres cartas. Tenemos dos incluido en la Biblia, pero había una segunda carta que no está en la Biblia. Para entender que Pablo está hablando en esas cartas, debe entender que había segunda carta. Y por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Y a través de testigos decidimos correctamente. Y necesitamos testigos que Dios da para ayudarnos a decidir, a votar, a hacer su voluntad. Y gracias a Dios por esos testigos. Y yo veo en la Biblia seis testigos que Él da. Seis testigos diferentes para ayudarnos a conocer y reconocer su voluntad. Es como en un sentido un semáforo y me gusta este ejemplo, el semáforo. Y vamos a ver cuáles son. Comenzamos hoy, seis testigos. Que digamos, hay cinco testigos verde. Que sí, esa es voluntad de Dios, es correcto. Y uno tal vez amarillo, o rojo, o rosado. Ahí dice que tal vez no. Tú puedes estar más o menos seguro, es la voluntad de Dios. Eso suena bien, pero si digamos hay uno verde, ahí hay cuatro rojos y uno amarillo, no, eso no es la voluntad de Dios, eso no es. Ya tengo unos testigos que dicen que no. Ahí si el semáforo no es verde y tú cruces la calle, un camión puede venir y tú serás una repa con queso en la calle. Ahí va a ser atropellado y aplastado por la vida, ¿no? Ahí necesitamos obedecer al semáforo. Y Dios da testigos ahí para decidir todo asunto. Y todo asunto es mucho toda la vida, ¿no? ¿Cuáles son esos testigos que hay en la Biblia? Solo voy a darles un testigo hoy. En 15 días seguimos con otros 5 y otras cosas también que vamos a hablar en esta área. Pero ahora, la primera es la más obvio. Comenzamos con esto, y creo que muchos conocen. Primero, cualquier dirección y cualquier revelación de la voluntad de Dios debe tener este testigo, que está conforme a la palabra escrita. Ese es el testigo de su palabra. ¿Y qué dice la Biblia de esto? 1 Juan 5, 14 a 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a su palabra escrita, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Y la, conforme a su voluntad. Dice la Biblia que el Espíritu y la palabra concuerden. Entonces, Dios nunca guiará o decirle hacer algo o no hacer algo que si no está en su palabra escrita. Nada fuera de la palabra de Dios, los principios de Él. Escuchamos hace años, había una pareja, un ministerial, esta pareja, y el hombre nos comentó que el Señor estaba orando, tiene problemas matrimoniales y roces y problemas en la carne, pero nada tan grave en sentido de infidelidad o adulterio, nada de esto, no entendieron y no fueron peleando y cosas así. El Señor le dijo para divorciarse. El Señor le dijo en oración, y debes divorciar de su señora. Pero obviamente sabemos eso es en contra de la palabra escrita. Ayúdame, amor, decir, no. No hay razón bíblica. A veces hay algunas razones bíblicas, ¿no? No entendemos esto, pero no había nada así en este caso. Pero la triste de esto, este hombre quería divorciar y se divorciaron. Pero después dimos cuenta muy rápido, había otro chico al lado, escondido, entonces obviamente fue su idea, su ministerio desbarató y su testimonio, y lástima ahí porque no escuchó el testigo de la palabra. Estaba rojo, ¿verdad? Necio, cruzó la calle y ¡fum! Vino el camión. Pero siempre conforme a la voluntad escrita de Dios. Y Dios nunca guía afuera de su palabra. Escrito está. Entonces, esa es la más básica de ser guiado a hacer la voluntad de Dios. Hacemos la palabra escrita. Ahora, hay cosas que Dios tiene por nuestras vidas que no están escritas en la Biblia. Específicamente, y necesitamos aprender cómo escuchar la voz de Dios en otras áreas, como ¿qué profesión quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo quieres que yo sirva en la iglesia? ¿Qué tienes para dónde quieres que vivimos? Esas cosas no van a ver verso y libro y verso, ¿me entiendes? Dios guía de ese lado también. Pero primeramente, haciendo su voluntad general, su palabra. Y pues después, escuchar su voz en otras áreas más específicas. Y a veces, porque personas no quieren hacer lo básico, nunca escuchan su voz en las otras cosas. Y de veces es como haciendo lo básico, le ponga su carro en marcha, comienza rodando y yendo. Ahí la hora, si él dice, vas a la derecha, es muy fácil para ir a la derecha y va, o ir a la izquierda, o sigues adelante, o para, más despacio, más rápido, o como sea. Pero si no haces la vuelta básica, la carro está estacionado y no está moviendo. Entonces, no es fácil girar, no vas a mover, alentar. Entonces, hacemos lo básico primero, la palabra escrita, seamos hacedores de su palabra. Bienaventurados son los hacedores de su palabra. Aleluya. No seamos solamente oidores. Olvidamos su palabra, no haciéndola, pero seamos hacedores. Y estás bienaventurado en todo que impongas las manos. Va a ser bendecido en la vida. Ahora hay 5 testigos más, 5 semáforos verdes, la luz verde. Y hablamos de esos otros 5 en 15 días. Y porque no tenemos tiempo. Hoy va a hacerlo bien. Pero en 8 días, por favor, inviten personas, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Que invite personas. Somos ministros de reconciliación. Que vamos y decimos, gente, traen postres también. Es la voluntad de Dios que tú traes postre también. No, esa es mala doctrina. Natilla con salsa de mora. Esa sería la voluntad perfecta de Dios. Y no, esa es mi doctrina, no más. No es de él. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Entonces, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Esa es la mejor cosa, buena, agradable y perfecta. Aleluya. Aleluya. Y hablamos más de esto en 15 y en 8 días pescamos. Tal vez la Germán viene para pescar aquí hoy. Pescar en el sentido de invitar personas para conocer a Cristo Jesús.